La vida de los grandes personajes casi siempre se encuentra rodeada de un halo de pulcritud y lejanía, cuando la realidad es que fueron personas extraordinarias encerradas en situaciones ordinarias. La guerra, la Segunda Guerra Mundial, ha alcanzado al maestro siendo este presidente de la Filarmónica de Viena. Un juicio de caricatura con un juez de caricatura en la Austria anexada a la Gran Alemania hace reaccionar a Burghauser y busca la salida de su país natal. Escabullirse de Europa no era fácil en esa época. El maestro Toscanini intervino más de una vez para ayudar a su amigo fagotista. No obstante, asentarse y acomodarse al modo americano resultó un poco más complejo de lo que Hugo Burghauser esperaba. Tercera parte, de Europa a América. El reloj del corredor dio la una cuando Burghauser tomó su abrigo, se caló las orejeras de su gorro de corderito negro, tomó el estuche de su fagot y partió en su ruta diagonal a través de Central Park hasta el Metropolitan Opera House en el Lincoln Center. Iba vestido casi de la misma manera 33 años antes, cuando llegó a Budapest. Entonces, su destino final era a Toronto, donde Sir Ernest Macmillan tenía un puesto de fagot vacante y le había pedido un recomendado a Toscanini. El maestro, como Burghauser lo llamaba siempre, postuló el nombre de este y Macmillan lo contrató sin más trámite. No habría dificultades para entrar en Canadá en cuanto llegase a Cherburgo. El problema consistía en tratar de ingresar en Francia en momentos en que el gobierno francés se negaba a colaborar con súbditos alemanes. Los esfuerzos de Burghauser por obtener un pase de la embajada francesa en Budapest resultaron infructuosos, de modo que recurrió a un poderoso amigo, el conde Esterházy, cuyos antepasados habían sido protectores de Joseph Haydn. Recordemos la cuarta entrega de la vida de Haydn en esta serie. El conde le aconsejó que viajase al sur, hacia Yugoslavia, que entonces no exigía documentación especial, y que ahí probara suerte con los franceses. Burghauser lo hizo así y cablegrafió a su ama de llaves en Viena para que le enviase lo necesario para un largo viaje. Dos días más tarde llegó un camión, no solo cargado de ropa, sino de todos los premios que había recibido como presidente de la Filarmónica. Entre ellos, el de Officier d'Académie, que se le entregó para la orquesta durante la Gran Exposición de París en 1937. Cuando presentó ese documento a los franceses, se le concedió con facilidad una visa de tránsito e inmediatamente abordó un tren rumbo a Italia. En la frontera se le pidió que mostrase su pasaporte y las pruebas de su exención del servicio militar. Pero para entonces Burghauser había aprendido el valor de su colección de laureles. Hizo caso omiso de los pedidos del oficial y sacó su condecoración de Cavaliere Ufficiali del Ordine de la Corona de Italia. El hombre se cuadró, saludó y murmuró, va. Una vez en Italia, Burghauser se apresuró a ir a la casa de Toscanini en Milán. Este se había mantenido inflexible en su negativa a dirigir para la Alemania nazi o para Austria. Más aún, había establecido una alternativa del Festival de Salzburgo, que denominó ingeniosamente el Festival de Salzburgo de Lucerna. Hitler entendió que se trataba de una provocación ofensiva y como consecuencia de ello Mussolini puso al maestro bajo arresto domiciliario. De modo que Burghauser no tuvo dificultades para encontrar a su amigo. Dos policías le salieron al paso en la casa de Toscanini. Lo interrogaron e inspeccionaron. El maestro tenía la certeza de que su casa era un lugar inseguro para conversar, de modo que los dos músicos viajaron en coche al lago Como. Toscanini dio a Burghauser una lista de sus amigos personales que, sin duda, le prestarían dinero para un pasaje en un vapor transatlántico. Pero cuando el fagotista llegó a París, visitó a cada una de las personas sin éxito. Después de la última visita, encontró un gendarme esperándolo en el hotel y el hombre le pidió que le mostrara sus documentos. Burghauser le presentó su visa de tránsito y se le informó, según dijo, que tenía una semana para salir de Francia o ser deportado a lo que ahora era la Gran Alemania. Al día siguiente vio a un multimillonario norteamericano de su conocimiento quien, durante la mayor parte del año, vivía en Versalles, ya que los norteamericanos le parecían cada vez más vulgares. El hombre invertía generosamente en las artes y patrocinaba la Filarmónica de Viena, donde Burghauser lo había conocido. El esteta norteamericano envió un Rolls Royce a buscarlo, con lo cual impresionó tan profundamente al gerente del hotel que no le pidió al fagotista que pagara su cuenta. Cuando se sentaron a almorzar, este explicó su situación y pidió un pequeño préstamo para pagar su pasaje en barco. El norteamericano, recordaba a Burghauser con tristeza, expresó entonces en un alemán excelente su creencia de toda la vida de que la amistad no debería ser manchada por las finanzas, y derivó la conversación hacia otros temas, mientras el fagotista se preguntaba cómo haría para llegar a Canadá. Ese día, más tarde, fue al Café Weber, donde se reunían muchos refugiados, y con toda seriedad se le aconsejó que se incorporase a la Legión Extranjera Francesa. Había estado en el África en 1922 y se hallaba convencido de que esa era su única alternativa, dada la certeza de su deportación. Hizo averiguaciones en la oficina correspondiente y hasta se lo sometió a un examen médico antes de que ocurriese un accidente de tan milagrosa buena suerte que aún 30 años más tarde le resulta increíble. Como no podía dormir, el fagotista despertó antes del alba, en lo que pensaba que sería su último día en libertad, y caminó durante horas por las calles de París. A esa hora, solo estaban afuera los porteros y las criadas echando agua en las aceras y barriéndolas con las escobas. Burghauser recuerda haber caminado hacia la Place Vendôme para echar una última mirada a la casa de Chopin, una especie de despedida simbólica a París, Europa y Toronto, que ni siquiera había llegado a ver. En la esquina de la plaza estaba el escaparate de Schiaparelli, magníficamente adornado con una exhibición de sombreros. Mientras lo admiraba, alrededor de las 8, oyó un chirrido de frenos a su espalda y se volvió, y vio a la señora Clara Toscanini que salía de un taxi. Por una fantástica coincidencia, los Toscanini habían recibido su permiso de salida de Italia el día anterior y viajarían a Norteamérica por la tarde. Mientras su esposo desayunaba, la señora Toscanini había decidido comprarse un sombrero nuevo. Burghauser le contó lo que había ocurrido en los 9 días transcurridos desde la última vez que vio a la pareja en Milán y terminó diciendo que esperaba incorporarse a la Legión Extranjera Francesa. La esposa del maestro le dio inmediatamente el dinero que necesitaba y el fagotista llegó poco después que los Toscanini al puerto de Nueva York. Cuando por fin llegó a Toronto, Burghauser fue recibido por un grupo de periodistas locales, quienes lo entrevistaron respecto de la situación existente en Europa y lo convirtieron en el miembro más conocido de la Sinfónica de Toronto durante los 2 años en que tocó en esa ciudad. Pero cuando Inglaterra declaró la guerra a Alemania, se vio obligado a irse nuevamente. En términos legales, seguía siendo un ciudadano alemán y, como tal, estaba sujeto a su internación en campamentos establecidos con tal fin. De modo que en 1940, con la ayuda de Toscanini, quien ahora dirigía la Orquesta Sinfónica de la NBC, Burghauser llegó a Nueva York. Estaba entonces en el comienzo de su cuarta década y a pesar de sus credenciales, sus condecoraciones y sus amistades influyentes, se encontraba prácticamente desvalido. La Europa nazi había hecho que millares de músicos europeos huyesen a Estados Unidos y la Federación Norteamericana de Músicos, como medida de protección, había establecido la exigencia de una residencia mínima de 6 meses para los músicos de orquesta. Burghauser había llegado a adoptar una visión apacible de la situación en que se hallaba. Como es natural, dijo más tarde, cuando uno huye del Holocausto, se cree que aún el hecho de vivir bajo un puente es más deseable que permanecer en Europa, pero cuando finalmente se llega a ese puente, le parece indigno vivir bajo de él. Con tanta rapidez olvida uno la necesidad. Al principio viví en una habitación alquilada de $3 por semana, compartiendo un cuarto de baño con otros 10 inquilinos. Había un ruido y una suciedad constante, un enorme contraste respecto de mis normas anteriores y por ese motivo, el anonimato me resultaba algo así como una bendición. Uno queda a solas con su orgullo herido sin que nadie pueda señalarlo con el dedo. Y en realidad, esa es una gran protección. Pero el anonimato también le dolía. Cuando un organismo de personas desplazadas le encontró alojamiento y un compañero de cuarto, el hombre se negó a hablar con el fagotista en la creencia de que era un agente de la Gestapo. Solo después de varias semanas se le pudo convencer de lo contrario. Algunas noches Burghauser iba a fiestas de norteamericanos ricos que protegían a aristócratas de Europa Central después de despojados de su prestigio social, o políticos sin votantes o artistas sin un escenario. Algunas noches era desairado por músicos o administradores que habían debido de tener más sensatez. Nueva York estaba repleta de refugiados y se decía que cualquier perro salchicha de Europa afirmaba haber sido un San Bernardo. «Usted es el quinto hombre a quien conozco que pretende haber sido presidente de la Filarmónica de Viena», bufó el gerente de la Sinfónica de la NBC, después de que Burghauser estaba en Nueva York desde hacía 6 meses contratado como fagotista. Burghauser recuerda haberse sentido demasiado asombrado para contestar y demasiado turbado para enfrentar a los hombres que fingían ser él. «Mi visión era que había logrado todas mis distinciones por pura casualidad», decía cuando se le preguntaba por esa época de su carrera, o cuando uno se ha puesto a prueba y queda satisfecho y después resulta ser atacado por una plaga como Hitler. Se siente uno totalmente inocente en su caída, porque ¿para qué necesitaba el reconocimiento de los extranjeros? La gente famosa era reducida en Nueva York a la condición de insectos absolutamente insignificantes, como los demás. No era tan malo. En Viena no podía llevar a una dama a almorzar sin que apareciera una nota en una columna de chismorreo. Aquí, de pronto, me veía libre y nadie me molestaba. Hugo Burghauser interrumpió su caminata y apoyó el estuche de su fagot en uno de los bancos que bordean el sendero por el cual siempre caminaba hacia el Lincoln Center. El estuche era de cuero negro suave y parecía el maletín locamente agrandado de un médico, y esa era una de las razones de que la gente lo llamara doctor en el Metropolitan. El aire estaba seco y en el suelo había manchas de nieve congelada, pero unos pocos jóvenes de remera jugaban al béisbol. Solo después de mucho tiempo se llega a entender la naturaleza despreocupada de los norteamericanos, dijo. Al principio solo veía la indiferencia, la agresividad y el verdadero desorden. La competencia en el mundo musical resultaba aterradora cuando llegué. Tal vez sea igual en todo el mundo, pero nunca tan franca como en Nueva York. Un recién llegado solo puede sentirse asustado y rechazado por ella. A Burghauser no le agradaba detenerse en los desaires que debió confrontar como recién llegado, en especial los ocasionados por el hecho de que era un cristiano alemán. Con frecuencia se le decía que Nueva York era una ciudad alemana, que el mundo de la música era particularmente judío y que como alemán se le consideraba un indeseable. En 1942, cuando debía renovarse su contrato con la orquesta de la NBC, no se lo renovó y en la práctica Burghauser se encontró despedido por el gerente. Pero como los virtuosos del fagot resultaban difíciles de hallar, aún en la Nueva York de la época de la guerra, pronto fue contratado por la orquesta del Metropolitan Opera. En el Metropolitan, Burghauser se veía a menudo contemplando desde el foso de la orquesta las caras de personas a quienes había conocido al otro lado del Atlántico. Recordaba al gerente general Rudolf Bing como empleado de una librería de Viena y a George Sell como joven pianista de la academia. Su ex vecino de Viena, Louis Rothschild, se sentaba en la primera fila durante los intervalos y transmitía a Burghauser los últimos chismorreos de Viena. La guerra había dispersado a los astros de la ópera del estado de Viena por todo el mundo, pero reaparecían uno por uno en el escenario del Metropolitan. Una noche apareció el multimillonario norteamericano que le había negado a Burghauser el dinero para pagar su pasaje a Norteamérica, pero para entonces este lo había relegado al fondo de sus pensamientos. «Ahí va el caballo viejo una vez más», dijo Hugo Burghauser haciendo una mueca ante el rugido de los camiones de la avenida Ámsterdam. Richard Strauss le había dicho esto en Londres cuando a los 84 años dirigió su último concierto. Burghauser entró en el subterráneo de hormigón del Lincoln Center y pasó ante el guardián de la puerta del escenario del Metropolitan, quien, lo mismo que la enfermera de la sala, lo llamaba siempre maestro. «Servus», saludó a un par de músicos. «Chao, caro», dijo a otro, quien lo tomó del brazo mientras caminaban por el corredor amarillo hacia su cuarto de vestir. La parte de atrás del escenario no se parecía ni de lejos a la opulencia del terciopelo rojo del otro lado del telón, pero Burghauser creía que resumaba una historia que solo la ópera puede engendrar. «El escenario legítimo es para los locos», gustaba decir, como lo hacía en Viena, «pero la ópera es para los incurables». Le había espantado la conducta de los norteamericanos en la ópera desde la primera vez que tocó en el Metropolitan. Le escandalizaba que quienes llegaban tarde se sentaran durante el primer acto, y a menudo se les dejase salir ebrios al vestíbulo durante el segundo acto o aún en el tercero, y vagaban después de haber pasado el tiempo en el bar de la ópera. Conversaban como si estuviesen en un café y, cosa muy inquietante, tenían invariablemente sus asientos en mitad de una fila. 10 o 12 personas tenían que ponerse de pie, dejar caer sus programas y volver a sentarse. Gustav Mahler había prohibido ese comportamiento a los aristócratas de Viena a finales del siglo, y aquí estaban los burgueses inocentes, pero absolutamente mal educados, tomándose esas libertades. Saludó con la cabeza a un grupo de músicos jóvenes mientras que se sentaba en el tocador. También ellos eran culpables, en su opinión, de una conducta ofensiva. «Cuando enseñaba en el Colegio de Música de Nueva York, mis alumnos nunca preparaban sus lecciones en forma adecuada», decía a veces a sus colegas. Cuando los censuraba por su falta de diligencia, adoptaban una táctica ofensiva y decían: «De todos modos, ¿cuánto voy a ganar con esto?». Yo solo podía responder que primero tenían que aprender bien para que se les llegase a pagar algo. Con ese enfoque mercantil, resultaba imposible educar a buenos músicos y, por supuesto, a un buen público. Los norteamericanos son muy entusiastas en su ignorancia. La simple sugestión de un telón desencadena el aplauso más tempestuoso, que resulta desastroso en cualquier acto que termine con un suave pasaje orquestal. Le hace pensar a uno que han ido a la ópera a mirar, no a escuchar. Armó su fagot por segunda vez en ese día, sentado en una silla de plástico en la sala de músicos. En Viena los instrumentos se dejaban en la ópera bajo una temperatura controlada que, según dijo Burghauser, les daba un timbre mucho más fino que el de los instrumentos transportados de un lado a otro bajo el frío. Su fagot estaba helado y sonaba casi un cuarto de tono más abajo que lo habitual. Por ese motivo, Burghauser siempre llegaba temprano al Metropolitan. Los ejecutantes de flautín se ponían a menudo los instrumentos en el bolsillo del pecho para calentarlos, pero como esto no se podía hacer con un fagot, tocó en cambio algunos ejercicios de precalentamiento. «Aquí está el doctor», dijo un clarinetista, y Stephen Maxim, el primer fagot del Metropolitan, se acercó a conversar. Existía una afectuosa relación entre esos dos hombres que se habían preparado juntos para interpretaciones en condiciones que un concurrente a la ópera que los viese tocar minutos más tarde habría encontrado difícil de creer. En Washington D.C. se habían puesto la ropa de concierto en improvisadas tiendas militares, mientras el viento aullaba y la lona aleteaba alrededor de ellos. En Houston habían dejado sus instrumentos en un auditorio durante la noche, y al día siguiente el clarinetista tuvo que sacudir las cucarachas de su instrumento. En Atlanta, el tren que llevaba la escenografía y los trajes se demoró, de modo que la compañía ofreció el primer acto de Carmen en ropa de calle, el segundo acto con solistas de traje, y el tercero con todos formalmente vestidos. Pero la peor ciudad de todas, en opinión de Burghauser, era Dallas, Texas. Desde el momento en que vio un letrero de tránsito perforado a balazos, tuve la certeza de que esa era la ciudad más peligrosa de Norteamérica.